Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre del equipo que hace posible este programa. Ya estamos aquí de nuevo, estrenamos temporada radiofónica y el Albero estará aquí en cope.es para traeros toda la información y el análisis del mundo de los toros, con las premisas de siempre, desde la independencia, defendiendo una fiesta íntegra, poniendo al toro como centro y eje de la misma, valorando en su justa medida la labor de los de luces y defendiendo siempre a la abnegada afición. Y lo hacemos con nuevo día de emisión, los martes. Los martes va a ser la cita semanal de los toros aquí en cope.es. Nos fuimos antes del verano con la amenaza antitaurina sobre la tauromaquia y los meses de julio y de agosto pudimos volver a vivir los tristes acontecimientos de violencia hacia la fiesta. Bien hizo Morante de la Puebla y su abogado Joaquín Moekel en plantar cara al intento de agresión en la Plaza de Toros de Palma de Mallorca. Veremos si es la senda a seguir. Y en el ruedo, lamentar las tremendas y gravísimas cornadas sufridas por Francisco Rivera Ordóñez y Jiménez Fortes. La buena noticia es su recuperación, que ya es todo un hecho. ¿Y nombres propios? Claro que sí. En una temporada en tono menor, Alberto López Simón sigue su escalada hacia la cumbre. Pocas plazas se le han resistido cuando le han anunciado. Trae la hierba en la boca y eso se nota. Le queda una gran apuesta en este final de temporada con doblete en Madrid, un mano a mano con Talavante en Zaragoza y otro mano a mano con Manuel Escribano en la Feria de San Miguel en Sevilla. Ahí es nada. ¿De los de arriba? Pues Talavante. El extremeño ha puesto el aire fresco a una parte alta del escalafón, pues un poquito atascada. Talavante ha sido el único que ha innovado y que ha dado un paso al frente y que ha gustado a los aficionados. Y una explosión de las de verdad, la de Diego Urdiales en Bilbao. Si siempre habíamos dicho que el torero riojano debía redondear todo lo apuntado, en Vistalegre fue una realidad y el concepto más puro tuvo su recompensa. Como también nos alegra volver a ver a un Fandiño resurgiendo y volviendo por sus fueros, la fiesta necesita de toreros así. Y gracias a Dios, Madrid y su temporada siguen deparando alegrías. A comienzos de agosto se reivindicaba un joven veterano, Iván Vicente. El 15 de agosto, un gran toro de Santi Domecq lanzó a Javier Jiménez en su confirmación de alternativa. A los otros se los vamos a ver el 12 de octubre repetidos. Y este domingo, la ganadería de Saltillo lidió la corrida de la temporada en Madrid, con la casta por bandera y un torero que salió reafirmado, José Carlos Venegas. Muchas ferias, muchos festejos quedan aún por celebrarse de aquí a final de temporada. Y aquí estaremos para contarlo, como siempre, en El Albero. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y como siempre hacemos aquí en El Albero, tenemos que comenzar a repasar los temas principales que ha dejado estos últimos días el mundo de los toros. Y para ello, pues tenemos a nuestro compañero que nos va a acompañar también aquí durante esta temporada, ya que a Pilar la tenemos de vacaciones hasta octubre. Pues nos acompaña Javier Fernández Mar Domingo, que es compañero de La Linterna y que va a estar aquí con nosotros. Javier, bienvenido.
Buenas tardes, Sixto, muchas gracias.
Pues nada, comenzamos.
La Feria del Pilar de Zaragoza ya tiene carteles. El ciclo, que irá del 11 al 18 de octubre y que constará de 6 corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores.
Miles de personas salieron a las calles de Valladolid este domingo para defender la libertad de disfrutar de la tauromaquia.
El diestro Gregorio Sánchez tendrá su propio azulejo en la Plaza de Toros de Las Ventas.
Y la Feria Jienense de San Miguel de Úbeda tendrá una corrida de toros y una novillada con picadores este año.
Este jueves se presenta el libro Recorriendo el Campo Bravo de Jaén, obra del abogado y crítico taurino José Luis Marín Bey.
Y ya sabéis que también que Sevilla ha presentado los carteles de su Feria de San Miguel y un cartel estrella es en mano a mano entre Manuel Escribano y López Simón. Y otra feria también de finales de temporada, como es la de Zafra, va a contar con la alternativa de Posada de Maravillas. Y sabéis, como siempre, como antes de irnos este verano, que tenéis abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Lo podéis hacer a través del mail en dos direcciones, albero@cope.es y toros@cope.es. Pero también el Albero está en las redes sociales. Estamos en Facebook, si buscáis facebook.com/alberocope, y en Twitter, nuestra cuenta @alberocope. Y muchos comentarios sobre esa amenaza antitaurina en estos últimos meses. Fernando Robles cree que hace falta que la justicia se pronuncie de forma firme contra uno de estos ataques. Miguel Ángel nos cuenta que son ya demasiados ataques y la reacción del mundo del toro está siendo escasa. Y Adela Castros opina que hasta que no ocurra una desgracia, no se actuará contra la violencia antitaurina. Os seguiremos leyendo.
Y hay caricias que llevan toda la luz de un amanecer. Hay palabras perfumadas y hay poesía y tan solo una mirada. Hay 7,000,000,000 de personas y luego estás tú. Una vez vi la luna de cerca y no me pareció comparable a toda la belleza de tu corazón. Comprometida me tienes la imaginación. Yo he venido a enseñarte cómo hacer.
Bueno, pues esta primera edición del Albero de esta nueva temporada radiofónica la queremos comenzar hablando con un torero que ha logrado, yo creo, sobreponerse a un complicado inicio de temporada y que a base de tenacidad y de confianza en sí mismo ha logrado volver a ser al que era y al que todos deseamos ver. Iván Fandiño, Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Isto.
Bueno, lo dicho, ¿no? Principio de temporada, yo creo que cuesta arriba, pero lo bueno es que Iván Fandiño ha vuelto a ser el que todos esperábamos en este tramo de temporada ya pasado el verano.
Sí, sí, hombre, ha sido duro, ha sido difícil, pero bueno, yo sabía que con el tiempo pues todas las aguas iban a volver a su cauce, ¿no? Ha sido verdaderamente dificultoso el paso que me ha tocado vivir este año, pero bueno, yo creo que cuando las cosas vienen así y consigues remontarte y sabedor de lo que ha pasado, pues creo que te fortalece mucho más interiormente, ¿no?
¿Cuál fue a lo mejor la tarde clave? Bueno, yo no sé si decir de recuperación, pero sí de recobrar sensaciones. ¿Cuál fue esa tarde en la que dijiste, bueno, ya parece que estoy de nuevo volviendo a coger ese pulso que tenía antes?
Hombre, yo podría decir que un punto de inflexión fue Pamplona, ¿no? Uh-huh. En Pamplona ya se empezó a ver otro Iván Fandiño muy diferente al del inicio de temporada. Pero sí tengo que nombrar una tarde en la que ya las cosas volvieron a ser como eran. Yo creo que diría la de Mondemarsan de mano a mano con Ponce.
Uh-huh. Todos esos festejos anteriores, hasta llegar a Pamplona, ese paso por Madrid, cuando uno echa la vista atrás, yo creo que intenta aprender, ¿no? De lo vivido y de lo realizado. ¿Qué análisis haces tú de eso y qué consecuencias para bien y para mal tiene ese inicio de temporada?
Hombre, para mal el hecho de que cuando sueñas una cosa y no se cumple, pues cómo te puede perjudicar psicológicamente, ¿no? Y esa es la cosa más negativa que puedo sacar de todo eso, ¿no? Pero para bien, bueno, pues sabedor de que soy capaz de remontar cosas como esta, ¿no? Siempre las cosas para mí en mi profesión nunca han sido fáciles, pero creo que este ha sido el golpe más duro y saber que me he remontado porque lo que quiero conseguir pues sigue estando ahí, pues ha sido la parte positiva, ¿no?
Si tuviésemos, como en la película de Regreso al Futuro, un coche y pudiésemos volver marcha atrás, Iván, nos pusiésemos en el día 28 de marzo, un día antes de esa encerrona en las ventas, ¿qué cambiarías o no cambiarías nada?
Hombre, cambiaría el resultado de la corrida, ¿no? Por supuesto, cambiaría el resultado de la corrida, pero si me dices si lo tendría que volver a vivir, por supuesto, porque al fin y al cabo es mi vida, es el sino de mis circunstancias y tiene que ser así. Yo creo que para bien o para mal, cada uno tiene que seguir su camino, vivir su camino y sobre todo ser coherente con las elecciones que hace, ¿no? Una vez que esto lo superas, una vez que esto lo asimilas como algo normal, pues yo creo que ahí vienen los verdaderos éxitos de las personas, ¿no?
¿Cómo influyó esa encerrona de principio de temporada en esos primeros meses de la temporada de Iván Fandiño?
Hombre, pues influyó negativamente en el sentido de que, bueno, pues todo se viene abajo, todo se trunca, muchas esperanzas, muchas ilusiones, mucho trabajo. Entonces todo eso hace que la persona se venga abajo, que el torero pues llegue a perder la ilusión, ¿no? Por vestirse torero y por salir a la plaza, porque ve que cuando intenta hacer las cosas para bien, pues no salen, ¿no? Pero bueno, al final todo es cosa de tiempo, todo es cosa de volver a situar y preguntarte por qué, de dónde y hasta dónde, ¿no? Y cuando te haces esas preguntas, buscas las respuestas y cuando están las respuestas ahí otra vez, no cabe otra cosa que empezar a luchar otra vez igual que desde el principio, ¿no? Con el corazón en la mano y sabiendo de que lo que quieres conseguir es por lo que te has propuesto toda la vida, ¿no?
¿Y notaste que había gente que estaba esperando ahí con el garrote detrás de la espalda para atizar a Iván Fandiño?
Hombre, por supuesto, ¿no? Ha habido gente y la hay gente, ¿no? Que todavía aún así está ahí con el garrote, ¿no? Pero bueno, yo creo y siento que en esta profesión siempre ha sido así y ahora no va a cambiar y por lo tanto, pues bueno, sobre todo lo positivo es que te das cuenta de quiénes son.
Javier.
Hola, Iván. Te quería preguntar, a lo que ha hecho alusión Sixto, después de la encerrona de Madrid, ¿cómo te planteaste tú la temporada a partir de ese momento para llegar? Porque hay mucha gente que luego no es capaz de remontar una temporada y está claro que tú lo has hecho. ¿Cómo te planteaste desde ese momento tu temporada para llegar al nivel al que estás
bueno,
ahora?
Iba día a día, ¿no? Al apoderado se lo comuniqué y quedamos en que a cuanto mayor dificultad, más horas de entrenamiento, mayor mentalización, mayor preparación, y así ha sido, ¿no? Hemos estado la cuadrilla, el apoderado y todas las personas implicadas en mi carrera, noche y día pensando en cómo solventar eso. Al fin y al cabo, por mucho que quieras, hasta que la mente no esté preparada, las cosas no suceden porque sí, ¿no? Y todo ha sido un cúmulo de trabajo de día a día y de ver que las cosas poquito a poco iban encauzándose, ¿no? Yo creo que ha sido sobre todo el tesón, el afán de volver a conseguir eso que se me había escapado, ¿no? Que yo creo que ha sido pues la seguridad en mí mismo, la confianza, la ilusión y sobre todo pues, bueno, pues esa afición que tiene que estar ahí para que cada tarde que te vistas de torero pues el alma brote y las cosas pues tengan su repercusión para con los aficionados, ¿no?
Oye, Iván, ¿y notas en tu foro interno que debes algo a Madrid después de esa encerrona o la conciencia la tienes tranquila?
A ver, por una parte la tengo tranquila, por una parte la tengo tranquila porque yo sé la apuesta que hice y sé por qué lo hice y creo que el aficionado así lo ha valorado. Ahora bien, por otra parte me siento en deuda porque creo que las expectativas que se lograron con aquel día es difícil que se vuelvan a lograr, ¿no? Y por lo tanto, pues creo que debo un colofón, un broche de oro un día con unas expectativas como aquel.
¿Te llegó a ti los ecos de lo que se vivió ese día en Madrid? ¿Te llegaban a ti durante ese día? Porque los que tuvimos la oportunidad de vivir el día desde por la mañana, desde el apartado, el ambiente que se vivió en la plaza, lo que se generó, la cantidad de gente, no solamente de Madrid, sino de distintos puntos de España, de otros países, ¿a ti te llegó esos ecos de todo lo que se vivió?
Sí, sí, yo era consciente del ambiente que se había levantado, de la repercusión que estaba teniendo y, por supuesto, pues del eco que había tenido y con todos los aficionados y con toda la gente, pues partícipe de un día grande como el que estaba anunciado el día, ¿no?
Oye, vamos a hablar también de lo bueno y de este último mes en la que los triunfos se están sucediendo. El último, el más cercano, ha sido en Guadalajara, ¿no? Los paisanos, muchas veces se puede decir, ¿no?, que los paisanos son los que más le miden a uno, ¿no? Y sin embargo, en este caso, en Guadalajara, bueno, pues cuando se está en la tarde, nos lo contaba nuestro compañero Antonio Raiz, la tarde pletórica, ¿no? Y yo creo que también ha sido, bueno, pues una de esas tardes en las que uno se siente a gusto consigo mismo.
Sí, fíjate, yo se lo comentaba al apoderado en el patio de Madrid, ¿no? Era una tarde que me estaba pesando antes de hacer el pasillo. Bueno, pues que luego, al final y al cabo, tienes que convivir con ellos durante todo el año y, bueno, pues siempre esperas de que rueden las cosas, ¿no? Pero tú tampoco dependes de que los toros se invistan o no. Pero sí que es cierto que la corrida de toros estaba poniendo muy cuesta arriba. Habían dejado un poquito más los dos primeros toros, luego tercero, cuarto y quinto. Habían sido tres toros muy difíciles que no habían dado ninguna opción al triunfo. Y bueno, pues por suerte, en mi caso, pues me salió ese sexto toro con el que pude redondear la tarde.
Bueno, Iván, y de aquí a final de temporada, yo creo que ahora lo que hay que hacer es mantener, ¿no?, este nivel mostrado.
Sí, hombre, mantener y siempre intentar dar ese pequeño pasito más, ¿no? Yo creo que como lo sabéis, pues no es simplemente el hecho de conformarme, ¿no? Pero ahora mismo el Iván Fandiño ya sabía que cuando tuviera la vuelta no podía ser el mismo Iván Fandiño de siempre, ¿no? Siempre tenía que ser con una vuelta de tuerca más porque, bueno, pues ahora las exigencias son mucho mayores y aparte que yo mismo me lo debo a mí mismo y creo que la rotundidad con la que tengo que hacer el pasillo en la plaza de toros será mucho mayor.
Pues Iván Fandiño, que sabes que nos alegramos de tus triunfos y que seguramente hablaremos durante este invierno para seguir repasando más de esta temporada. Iván, un fuerte abrazo.
Sí, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Sixto Naranjo,
el albero.
COPE, estar informado.
Don't give up, you're gonna see tomorrow that you
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad taurina. Y Javier, vamos a comenzar hablando de Zaragoza, ya que la Feria del Pilar tiene carteles.
Así es, Sixto, el ciclo que, como hemos dicho ya, irá del 11 al 18 de octubre, que constará de 6 corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores. Habrá 2 mano a mano, uno mixto con el Juli y Diego Ventura y otro con Alejandro Talavante y la que es sin duda la revelación de la temporada, Alberto López Simón. Los carteles completos los tenéis en cope.es.
Y en Valladolid, este domingo, miles de personas se echaban a la calle para defender la tauromaquia.
Una marcha que recorrió las principales calles de la capital castellano-leonesa y en la que el ganadero Victorino Martín hizo una férrea defensa de la libertad para el mundo de los toros.
Tenemos los mismos derechos que todos los demás. Estamos siendo víctimas de una persecución un poco injusta y que no se puede ser demócrata y gobernar a golpe de prohibición, ¿no?
Y un acto de justicia. El maestro Gregorio Sánchez va a tener su azulejo en la Plaza de Toros de las Ventas.
El Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid se hace eco de la solicitud formulada por la peña El Rescoldo de Colmenar Viejo, una de las más antiguas de la región madrileña. El azulejo será colocado en los pasillos interiores del coso madrileño.
Y pese a que la temporada ya está tocando a su fin, apenas queda un mes de temporada, todavía hay ferias que están viendo la luz.
Como la de San Miguel, de la localidad jienense de Úbeda, que tendrá 2 festejos. El sábado 3 de octubre, toros de Alcurrucén para Enrique Ponce, Miguel Ángel Pereira y Daniel Luque. Y domingo 4 de octubre, novillos de Lozano Hermanos, el cortijillo para Jesús Enrique Colombo, Gerardo Rivera y Daniel García, que debutará con caballos.
Y noticia de este martes ha sido la presentación de los carteles de la Feria de San Miguel en Sevilla. 2 festejos y un cartel estrella, el del sábado 26 de septiembre, con el mano a mano entre Manuel Escudero y Alberto López Simón con los toros del Pilar y de Moisés Fraile. Esta Feria de San Miguel de Sevilla se completa un día después, el domingo 27 de septiembre, con los toros de Alcurrucén para 3 sevillanos, Esaú Fernández, Borja Jiménez y Lama de Góngora. Y todavía un poquito más tarde, en octubre, la Feria de Zafra. 2 festejos también, una corrida y un festejo de rejones. El sábado 3 de octubre, los toros van a ser de Zalduendo para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y la alternativa del novillero pacense Posada de Maravillas. Y el domingo 4 de octubre será festejo de rejones con estados de Sánchez y Sánchez para Fermín Borquez, Diego Ventura y Andrés Romero. Bueno, pues ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en nuestra web, en cope.es/toros. Y también seguimos queriendo conocer vuestras opiniones sobre los temas que deja la actualidad taurina y seguimos leyendo vuestros mensajes. La corrida de Saltillo en las Ventas ha tenido muchos comentarios desde este domingo en las redes sociales. Juan Carlos cree que Saltillo se ha ganado que el año que viene esté anunciado en San Isidro, en la feria del mes de mayo. Marta Crespo va más allá y pide que las figuras se apunten a corridas como esta, con casta y emoción. Marta, ojalá fuese así. Y Fran Torres nos dice que se emocionó de principio a fin. Taras así, dice Fran, te reconcilian con el toro bravo. O seguimos leyendo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Casi todos mis versos, rompí mi guitarra y rompí mis antojos. He roto con la tiranía de aquellos abrazos. He roto con la jerarquía, he roto con mi antología de besos robados y
tenemos que empezar nueva temporada y tenemos que comenzar hablando de Madrid, de la Plaza de Toros de las Ventas, que este domingo vivió el segundo festejo de este ciclo de encastes minoritarios, ese nombre que se han inventado, bueno, pues para este tipo de ganaderías, que sin embargo este domingo pues nos dio una gran alegría, un hierro y un ganadero en el que está en esta casa, en este programa, le tenemos un especial cariño y aprecio. José Joaquín Moreno Silva, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, buenos días.
Bueno, lo dicho, enhorabuena, José Joaquín, porque venir a Madrid y llegar y triunfar como se hizo este año. Yo decía en la crónica de nuestra web, de cope.es, que recordamos todavía a Soriano, ese lucero del año pasado, pero que no solamente se igualó, sino que se mejoró la nota de este encierro. Yo creo que es para estar contento, ¿no?
Pues muy contento con la corrida en general y con el toro viergado, el número 2. Y luego, pues, a presentar una corrida del gusto mío de Madrid. Y luego, pues, ahora mismo los aficionados y los ganaderos, compañeros, saben lo difícil que es presentar toros con 600, 590 kilos y que embistan, que transmitan y que se muevan. Y muy contento por el encaste de Saltillo y muy contento por el turno de Madrid.
Oye, cuando viene uno a Madrid, lo hemos podido ver otras ocasiones, ¿no, José Joaquín? Es complicado muchas veces, y en este tipo de ganaderías, con camadas a lo mejor cortas respecto a otros hierros, a otros encastes, y presentar una corrida como se presentó, con el trapío que tenía, una corrida muy entipada, muy en las distintas líneas de Saltillo, pero siempre dentro de ese denominador común que es este encaste, y que luego, bueno, pues tengan ese motor y ese fondo de casta que fue el común denominador a toda esa corrida.
Pues sí, es difícil prepararla. Hombre, yo la jamada mía ya empieza a ser más larga, ¿no? Yo tengo 200 y pico vacas, y yo pues mis 5 o 6 corridas de toros ya empiezo a tener, ¿no? Y claro, siempre la creme de la creme es para Madrid, ¿no? Esta corrida estaba palabrada para San Isidro, pero luego la empresa, por cosas ajenas a mí, y también yo creo que ajenas a ella, aunque creo que me la tenían que haber metido, porque yo me lo gané en el rodo el año pasado, pero en fin, luego han tenido el detalle de traerme, yo estoy muy contento, y entonces, pues, como yo siempre digo, Saltillo para adelante y camino por andar, por hacer y por trabajar.
Y sobre todo yo creo que satisfecho, ¿no? Porque...
muy satisfecho porque Madrid es muy complicado, Sisto, tú eres periodista de Madrid, te estás todos los domingos en Madrid, y Madrid es muy complicado, Madrid es una plaza muy grande, Madrid el ruedo pesa mucho, y pesa mucho el trapío, pesa mucho todo, y oye, cuando triunfas, pues es un gusto que sinceramente pues sabe a más que gloria.
Oye, José Joaquín, todos nos hemos quedado prendados de ese quinto toro, ese toro al que se le llegó a pedir la vuelta al ruedo. Yo creo que es, no sé si cuando uno ve pues jugarse y lidiarse un toro como eso, si todos los sinsabores que pasa uno, ¿no?, en el campo durante tantos meses, bueno, pues tiene su recompensa. Yo supongo que al ganadero debe ser una gozada no ver un toro así.
Hombre, indudablemente. Es un toro que, sinceramente, para mí un toro que, el número 2 viergado, es de los toros, yo creo que del encaste de toros Saltillo, para mí es el toro mejor que hemos hecho nosotros en Madrid, aunque hemos hecho toros buenos, y a mí el toro no tengo nada más que es, yo creo que va a ser uno de los mejores toros este año de Madrid, y el toro fue sensacional, porque además tuvo el mérito que tenía 600 kilos. Y moverse por 600 kilos por los dos pitones, cómo le pegaron, cómo cuando Adalid se confundió un poco con él, cómo le dijo el toro, no, Adalid, yo quiero que me lo hagas de otra manera. O sea, que el toro no era la tonta del bote, el toro era muy exigente, pero era exigente en su nobleza, en su calidad y en su fijeza y en todo lo que es un toro bravo.
Y sobre todo, yo creo que, bueno, pues el poner de acuerdo a una plaza como es en este caso la de Madrid, es muchas veces complicado, ¿no? Porque, bueno, pues al final hay muchas sensibilidades, pero yo creo que cuando sale un toro así es fácil, ¿no? Esa comunión que hubo entre el toro y la afición en este caso de Madrid.
Hombre, sí, es muy complicado. Hombre, yo te voy a decir la verdad. Yo, por ejemplo, mis hijos, cuando oían viva la casta, viva Saltillo, ganadero, pues hombre, el mayor se emocionaba y se le saltaban las lágrimas, ¿no? Pero claro, como saben también los sinsabores y los malos ratos y cuando las cosas no salen, pues claro, cuando las cosas salen, pues no cabe duda de que, oye, tú como ganadero, pues te emociona.
Oye, y sobre todo también, José Joaquín, es un poco derribar mitos, ¿no? Porque muchas veces, bueno, solamente ya con el nombre este de encastes minoritarios ya parece algo peyorativo, parece como algo, bueno, pues que está ahí, que vamos a darle una cierta oportunidad. Sin embargo, bueno, pues cuando uno ya trae un bagaje, unos resultados por detrás en esta plaza, en otras, bueno, pues yo creo que también, ¿no?, es reivindicar muchas veces también ese falso mito, ¿no?, de las ganaderías duras, menos duras, o comerciales, no comerciales. En este caso, aquí la única diferencia diferencia es el toro bravo y el que embiste, como pudimos ver este domingo en las ventas.
Totalmente de acuerdo. Hombre, yo lo de embiste minoritario, hombre, yo completamente, son causas de marketing y publicidad. Eso me decía mi hijo, el pequeño, me decía, papá, yo creo que no nos valoran bien. Digo, tú no te preocupes, lo que hace falta es que embista. O sea, al final lo que hace falta es que el toro salga, que embista, y que salga virgado, y virgado nos pone a todos de acuerdo. Pero bueno, esto es Madrid, y no cabe duda de que yo siempre, mi padre me lo inculcó. Nosotros somos ganaderos de todas las plazas, pero ante todo de Madrid, porque ese es el reto que a mí más me gusta, es en el que más sufro, y el que cuando gozo, gozo, y cuando las cosas se dan mal, más sufro. Pero yo, mi plaza es Madrid.
Sin embargo, también este triunfo no viene más que a reforzar lo que también hemos visto en otras plazas, ¿no? Este año, bueno, pues hemos visto...
Sí, este año yo he tenido novilladas muy buenas, el otro día un novillo sensacional.
En Villaseca
de la Sagra, en Álamo, la novillada me gustó mucho, en Valdilecha también. Entonces, luego en Cafallo un par de toros muy buenos. En Ceniciento la corrida salió más dura, pero también es verdad que ahí no se pusieron de acuerdo ni toros ni toreros. Pero bueno, esto es así, en este encaste, ¿no? Muchas veces tiene que haber miel amarga y miel dulce. Pero bueno, esperemos que vayamos compartiendo la dulzura con la no dulzura.
José Joaquín, habrá dicho la empresa que el año que viene, por narices y porque sí, y por los triunfos, tendrás que estar en San Isidro, ¿no?
Sí, hombre, sí, la empresa es receptiva, ya me lo ha dicho, y no habrá problema, y, hombre, y además, pues, es de las cosas que a mí me gustan. Yo, el año pasado, debía haber estado con la puerta entreabierta. Este año tengo la puerta más que abierta, ¿no? La tengo de par en par, ¿no? Porque me lo he ganado en el ruedo.
Pues es lo que todos queremos y es lo que todos ya esperamos, ¿no? Que llegue ese San Isidro de 2016 para poder ver de nuevo a los saltillos de José Joaquín Moreno Silva en la Plaza de Toros de las Ventas. Ganadero, enhorabuena y como siempre muchas gracias por estar aquí en el Alvero.
Muchas gracias a ti, Sisto, y a la Jope y a vuestra disposición.
Pues tenemos que hablar con el otro gran protagonista de este festejo el pasado domingo en la Plaza de Toros de las Ventas. Cortó una oreja a ese quinto toro de Saltillo y demostró, bueno, pues que quiere ser torero. Y lo hizo, bueno, pues a base de valor, de firmeza y también de un buen concepto. Nos estamos refiriendo a José Carlos Venegas. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, lo dicho, ¿no? Enhorabuena por esa oreja, porque con lo que había enfrente, bueno, no sé cómo se vivió desde abajo esa faena el quinto toro de Saltillo.
Pues la verdad es que pues muy intensa. Una, pues, por la presión que uno llevaba ya, por lo que llevaba la tarde transcurrido, que solamente me quedaba ese toro, de que está en el límite de que te tiren al pozo ya y no levantar cabeza. Y la verdad es que, bueno, pues que se vive con mucha intención, mucha preocupación también de qué pasará, qué no pasará. Y bueno, y sobre todo, pues echar la moneda al aire y que sea lo Dios quiera, y luego el toro era un toro muy exigente, que sí transmitía, pero que había que estar ahí muy firme y tocarlo en su momento, y la verdad que aquello pues llegó mucho al público y vamos, y pude expresar un poco mi toreo.
Yo creo que la clave fue esa, ¿no? La firmeza y que el toro viese, bueno, que allí delante había un torero que le iba a plantar cara, porque si no, claro, es un toro que rápidamente, si no, se te podía haber subido a las barbas.
Sí, no, el toro quería que le bajaran la mano cuanto más mejor, luego también en contra, por si era algo, el aire, y claro, y entre el aire y todo, y bajarle la mano y que no te la enganchara y claro, era todo súper importante, porque en cuanto te enganchara la muleta, no le obligara y aquello se venía arriba y se pone por encima, ya sabemos lo que pasa.
Oye, José Carlos, y cuando uno se ve con esa oreja en la mano saludando a la Plaza de Toros de las Ventas, ¿qué se siente?
Pues mira, yo la verdad es que sentí pues una alegría muy grande, porque ya he dicho antes que me hacía mucha falta, porque estaba ya en el filo del pozo para eso, y bueno, ahora no es que esté muy allá tampoco, pero por lo menos pues sirve pues para salir un poquito, levantar cabeza otra vez y otra vez subir ese ánimo, y la verdad es que te ves pues contento y satisfecho, y luego sobre todo pues satisfecho que desde que te ha salido ese toro, que no estamos toreados, que no estoy toreado, y que no se te vaya, y aprovecharlo y estar preparado psicológicamente y físicamente para cuando te sale un toro de esos, pues estás por encima de él, que si no también te quita del medio.
Lo has dicho, ¿no? Porque muchas veces, si toreros en vuestra situación, a cualquier mínimo paso atrás, es que a uno se le ventilan, ¿no? Del escalafón. Y yo creo que ahora no, esta oreja, si el mundo del toro fuese justo, debería tener premio.
Hombre, pues yo creo que sí. En otros tiempos no se dudaría que serviría de mucho. Pero bueno, hoy en día están las cosas malamente, pero vamos, yo creo que sí que servirá. Por lo menos para intentar meter cabeza en San Isidro el año que viene y bueno, y poder arreglar las cosas. Está claro que no voy a arreglar la vida con eso, pero sí un poquito para levantar cabeza y que me vayan dando esas oportunidades para ir ganando una con otra.
Hombre, lo que está claro es que Madrid en tu trayectoria está siendo clave. El año pasado, bueno, pues con esa corrida de cuadri, tu confirmación, ya destacaste. Ahora con esta de Saltillo cortaste una oreja. Es fundamental, ¿no? El pasar por Madrid y sobre todo, bueno, pues dejar buen recuerdo, puntuar y que la empresa y la plaza no se olviden de uno.
Pues sí, yo pienso que Madrid al fin y al cabo es agradecido a lo que pasa allí. Y cuando uno está de verdad y ruedan las cosas, pues te repiten y te quieren dar poco a poco más. Y si no, pues a la contra, te quita también del medio de momento. Y la verdad es que contento.
Oye, ¿y cómo se lleva todo este tiempo, José Carlos, en el que, bueno, pues uno sigue en contacto con la profesión, en este caso menos con de lo que uno seguramente le gustaría con el ruedo, con el público? ¿Cómo se lleva todo este tiempo, bueno, pues hasta que uno se ve anunciado en un cartel, en este caso como es en el de las ventas en este ciclo de encastres minoritarios? ¿Cómo han sido todos estos meses de atrás esperando esa oportunidad? ¿Es duro, es complicado, uno se siente seguro de sí mismo, le flaquea muchas veces la moral? ¿Cómo se vive?
Pues la verdad es que fatal, y quien diga lo contrario, pues decir, yo digo muchas veces que es muy duro, que bueno, la gente que conozca mi trayectoria y el que me conozca bien sabe lo que yo llevo vivido, lo que llevo pasado en esto, y es muy duro el entrenar sin tener nada. Yo era la segunda corrida que mataba este año y prácticamente iba virgen allá a la Plaza Toro. Y la verdad es que bueno, que tú se vive pues mal, pero mal en el aspecto de que te puede mucho la presión y la responsabilidad de qué pasará, de que si no pasa nada, has desaparecido. Y de que si te sale un toro, que si va a poder estar a la altura. Y la verdad que se preocupa a uno. Yo afortunadamente pues entreno mucho y confío mucho en mis posibilidades y en cuanto que me deja alguno, pues lo expreso y lo demuestro, pero que no es fácil sobrevivir todo esto y pasar estos tiempos y que ves que se acerca el día y no sabes qué va a pasar, qué no va a pasar y que está en juego tu carrera, que eso es que es duro.
Por eso, José Carlos, afortunadamente ha salido cara, has cortado esa oreja, seguramente tendrá premio, aunque sea en Madrid, pero tú mentalmente en los días anteriores te habías puesto en el peor de los casos, en el decir, bueno, pasamos por Madrid sin decir nada, ¿qué será de mí? ¿Qué haré a partir del lunes siguiente? ¿Tú mentalmente habías pensado en ello?
Por supuesto que lo piensa uno. Uno llega y precisamente el mismo día de la corrida, tu gente, todo el rato, venga, que hoy va a ser el día, que hoy va a ser el día, y dice, sí, el día, y claro, dice, el día, ahora te anunciaron esta corrida y ya sabes qué es lo que pasa, y no hay otra cosa, es lo que nos han dado, y dice, ahora, y pasa el primer toro, que ayer, bueno, recuerdo perfectamente, pasó mi primer toro, no pasó nada, un toro que no sirvió. Tuvo cosas buenas, pero el toro se vino abajo y luego pues dice, bueno, que ya me queda uno y que me queda un cartucho y que como no, que es que no pasa nada, que me voy para mi casa con una mano adelante y la otra detrás y a ver lo que hago ya, a ver estos días, a ver dónde voy a torear, no me quieren ni en la puerta de mi casa.
Bueno, pues como hemos dicho, afortunadamente, bueno, pues hubo premio, hubo recompensa a todo ese esfuerzo, a todo ese trabajo, ¿no?, que uno tiene detrás. Y José Carlos Venegas, que esperamos que, bueno, pues todavía, ¿no?, queda temporada, suponemos que también te gustaría, ¿no?, torear como no en la feria de tu tierra, ¿no?, en San Lucas.
Pues sí, la verdad es que me gustaría mucho y me haría mucha ilusión porque precisamente, bueno, el año pasado no toré y el anterior fui el triunfador y he tenido tarde maravillosa allí en esa plaza y me encantaría de poder torear, por supuesto.
pues que haya premio y desde aquí, desde el albero, desde la cadena COPE, mandarte nuestro más fuerte abrazo y la enhorabuena de nuevo.
A vosotros, muchísimas gracias a vosotros por acordaros, ¿vale?
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis, como siempre, aquí en El Albero. Continuamos con nuestro compañero Javier Fernández Mar Domingo, compañero de La Linterna. Y tenemos que saludar al otro lado del teléfono a nuestro compañero de COPE Valladolid, Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sisto. Buenas tardes.
Bueno, Feria de Valladolid. Lo primero, preguntarte por esa gran manifestación que pudimos seguir a través de Twitter. Nos mandabas las imágenes. También después, luego, bueno, pues pudimos ver vídeos, escuchar cortes de los personajes que pasaron. Tú que viviste esa marcha allí desde dentro. Bueno, lo primero, ¿cómo se vivió, Juan?
Pues la verdad es que muy a gusto, muy contentos y sobre todo de una manera muy pacífica, que creo que es lo normal de cara a manifestar tus derechos. La verdad es que estuvo tanto las fuerzas políticas de Valladolid como todos los aficionados y aparte de los aficionados, los profesionales del mundo del toreo. Por allí pudimos ver a Escribano y a Joselillo, que eran el día que hacían el paseillo en la tarde de los Victorinos en Valladolid, que volvían a la Plaza de Valladolid 12 años después, y la verdad es que luego poblaciones pues como Ciguñuela, como Tordesillas, como Medina del Campo, como Villalón, se me quedan muchas en el tintero, pues estuvieron Viana de Cega, estuvieron presentes en esa manifestación que, bueno, pues se convocó entre 6.000 y 7.000 manifestantes, y la verdad es que, bueno, pues contento por esa manera de poder apoyar la fiesta nacional. Luego con ese manifiesto que, bueno, pues en el que estuvo Victorino Martín Hijo, y bueno, pues fue otro apoyo a la fiesta de los toros.
Uh-huh. Os pregunto, ¿es necesaria una, Javier, tú crees que es necesaria una manifestación a nivel nacional en Madrid que, bueno, reivindicase la libertad, ¿no? Lo que se pidió en Valladolid, pero bueno, pues a un nivel más amplio, con mayor representatividad del mundo del toro, con más estamentos.
Yo creo que sí, porque, bueno, ahora nos hemos juntado en Valladolid en septiembre, a final de verano, yo creo que un poco movidos por todos los ataques que hemos sufrido en los últimos meses, y ya hemos decidido de una vez decir, pues oye, hasta aquí, ¿no? Pero yo creo que adelantándonos un poco a los acontecimientos y adelantándonos a los antitaurinos, que siempre que empieza la temporada es cuando empiezan a darnos y a darnos y a darnos, por ejemplo, la Feria de San Isidro, que es epicentro de la tauromaquia global y mundial durante el mes de mayo, yo creo que sería una oportunidad perfecta y sobre todo necesaria para que los taurinos del mundo se juntasen en un escenario como es Madrid, donde es capaz de que nos vea todo el mundo de verdad, ¿no?
Yo además, Juan, yo propondría una cosa, o sea, hacer una manifestación, pero sin pancartas, sin cabecera de manifestación, porque aquí también el problema del mundo de los toros es que todos queremos figurar, que todos queremos estar ahí y nos importa más el que nos vean en la foto que muchas veces en lo que realmente queremos decir, ¿no? Y conocemos muchos casos y conocemos lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que es necesaria, pero sobre todo que haya una unidad, ¿no? Que muchas veces es lo que siempre se echa en falta en el mundo de los toros.
Sí, sobre todo, pues eso, que no estén los de siempre en el mismo sitio, en la pancarta, ¿no? Aquí en Valladolid no hubo rotaciones de gente en la pancarta. Creo que algunos agarró la pancarta y ya, pues bueno, pues la hizo suya, ¿no? Y bueno, pues dentro del mundo de los toros hay muchos.
¿Has visto qué rápido? Yo he visto alguna foto de alguno por ahí en un lateral medio empujando a un chaval para coger también un trocito de pancarta y salir en la foto. Es el miedo que me da a mí, ¿no?, en estas cosas.
Claro, es que el mundo de los toros es muy rico, sobre todo en la afición y en la cantidad de personas que participan en la corrida de toros, en el espectáculo, pues desde el médico hasta el arenero, y pasando por el ganadero, pasando por el propio matador, los subalternos, el periodista, es que es cantidad la gente, el portonero, el acomodador, cantidad de gente la que participa en una corrida de toros, en un espectáculo taurino, que yo creo que esa pancarta, ¿por qué no la puede llevar? Pues desde el ganadero hasta eso, hasta el acomodador de la plaza. Yo creo que sí, que la fiesta de los toros es de todos, es del pueblo para el pueblo, y bueno, pues en esa pancarta que yo opino lo mismo que tú, creo que no debe existir, podríamos pasar pues todos los que componemos la fiesta de los toros. Es verdad que aquí en Valladolid, pues bueno, a lo mejor es una ciudad más pequeña, pues hay menos gente, ¿no? Pero bueno, éramos, pues eso, entre 7,000-8,000 participantes y creo yo que pudimos estar todos ahí. La verdad es que sí que en Madrid sería, pues eso, ya la gota que colma el vaso, una manifestación y sobre todo, pues que no hubiera una pancarta inicial y que no fuera comandada ni puesta por nadie.
Pero... Bueno, pues Juan, hay que hablar ahora también de lo que ha ocurrido en el ruedo, ¿no? En esta feria de Valladolid. Pon una nota.
Una nota, pues yo voy a poner varias notas. Al público le voy a poner un aprobado justo a la participación, porque un año más, con los carteles que había, la verdad es que no ha habido toda la gente que se quería en la plaza. Y voy a poner un 8 a la empresa. Yo creo que una feria más cara en la vida se ha podido hacer aquí en Valladolid, muy concentrada en días de corrida de toros, porque ha empezado el miércoles de feria y ha terminado el domingo, y a nivel ganadero, desde luego voy a ponerla es un 9 alto, porque la verdad este año se han empeñado en que hubiera un puntito por encima del toro y lo han conseguido. Quizás un toro de Zalduendo, que fue anovillado, que fue el primero del lote de Castella, y es el único garbanzo negro en una presentación ganadera impresionante. Y bueno, la corrida de Victorino vino desde luego impoluta, sí. Una corrida de toros que valía para las ventas, espectacular, y con el juego que dan pues habitualmente los toros de Victorino Martín.
Oye, y os hago una pregunta ahora otra vez. Me estás diciendo unos carteles, los que había en Valladolid, falla el público. Falla el público en la corrida de toros, porque luego he visto un vídeo de la final del concurso de la Liga de Cortes y aquello no entraba ya ni el toro, casi si me apura. ¿Qué pasa en Valladolid o qué pasa en la mayoría de las ferias, ¿no? Que estamos viendo que es verdad que hay un repunte, pero que cuesta mucho. Yo lo achaco, y yo ahí lo lanzo, a la repetitividad de los carteles, al decir siempre sota, caballo, rey, y volvemos a cerrar la baraja y volvemos a anunciar lo mismo. ¿No creéis que muchas veces al aficionado se le, yo voy a decir, aburre un poco, se le cansa un poco con los mismos nombres de siempre?
Sí, seguramente. Yo creo que ahí es donde puede estar el quid de la cuestión, ¿no? En lo que dices de sota, caballo y rey, quizás habría que dar más oportunidades, que es lo que siempre venimos diciendo, a chavales que aprietan, a chavales que están haciendo una temporada sencillamente espectacular, como es el caso de López Simón, que con todo lo que ha hecho, hemos tardado en verle en muchas ferias, ¿no? Ha tenido que coger muchas sustituciones para entrar en ciertas plazas, y ahora parece que se le está dando un poquito más el sitio con Otoño en Madrid y con Sevilla. Esperemos que le sirva para la siguiente temporada, pero sí, yo creo que lo fundamental es eso, que ¿para qué vas a volver a ir al año siguiente, pagar otra vez tu entrada para ver el mismo cartel que ya viste el año pasado, ¿no? Yo creo que debería haber un poquito más de variedad. Y me alegro mucho de lo que está diciendo Juan. Yo este año no he tenido la oportunidad de ir a la feria de Valladolid, que suelo ir casi todos los años, pero quizás en una feria así, que solía tener buenos carteles, que la cosa funcionaba, habíamos echado alguna vez de menos esa presencia del toro, de verdad, ¿no? Y si Juan me dices que este año se ha notado que ha habido una preocupación mayor por la presentación de toro en Valladolid, yo la verdad es que es algo que echaba de menos y de lo que me alegro un montón, porque me parece una feria muy importante y una feria esencial del final de temporada en España.
Bueno, es que además aquí Valladolid venía de una época de Baltauro con una presentación bastante penosa en cuestión de presentación de ganaderías, y claro, pues estos han subido el listón además de verdad, ¿no? Y entonces yo pienso que, bueno, pues eso poco a poco, y si Dios quiere, se siguen dando corridas de toros en Valladolid, que no las tengo muy conmigo, ¿sabes? Yo pienso que poco a poco irá trayendo público. En cuestión del público aquí en Valladolid, es verdad que también ha subido una media de 3-4 euros el precio de cada localidad. Eso se ha resentido el público, pero sobre todo eso es, la poca variedad de carteles que hay, porque es que aquí en Valladolid hemos tenido el cartel de San Pedro Regalado y de una de las tardes de ferias han repetido dos toreros, que fueron Manzanares y Sebastián Castilla. Con lo cual, pues dime tú a mí. Es verdad que Morante venía con otro gracejo, se le vio en el primer toro que no le valió, y la verdad es que en el segundo, que cortó las dos orejas, estuvo muy bien. Eso es otro problema de la Plaza de Toros de Valladolid. Se dan orejas a diestro y siniestro. Aquí lo de la oreja ya es segura en cualquier faena, a menos que pueda ligar dos pases el matador de turno, y ya desde luego si hace dos series un poco correctas, dos orejas seguro, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro de los puntos que hay que medir. Quizás el cartel más interesante, y yo hoy empiezo ya con la rueda de premios en los trofeos, que hay los muy poquitos trofeos que hay.
Sí, porque además el ayuntamiento, bueno, pues el ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista, nos lo contabas, ¿no? Lo podíamos leer en cope.es que había retirado, ¿no?, el patrocinio del trofeo San Pedro, sí, regalado de allí de Valladolid.
A propuesta del Grupo Popular, porque es que aquí el Ayuntamiento de Valladolid es el alcalde socialista, pero está en coalición tanto con Izquierda Unida como con Podemos, con lo cual es muy difícil, ¿no?, el gobierno tripartito aquí en el Ayuntamiento. A petición del Grupo Popular, bueno, se va a hacer mirar que 63 años de historia que preceden al Trofeo Taurino San Pedro Regalado, pues no desaparezcan, ¿no? Y que, bueno, si desapareciera, hemos pedido a la crítica taurina podernos hacer cargo de él durante los años que el ayuntamiento no quiera, ¿no? Pero es a lo que os iba. Para mí la mayor sorpresa fue la sustitución de Talavante, ¿no? Que aquí todo el mundo pensaba que se iba a quedar la corrida en un mano a mano. Y Talavante fue sustituido por José Garrido, que para mí ha sido la faena más completa, con un toro, además, que tenía cierto peligro y en las que el torero estuvo sensacional, ¿no?
Fíjate, bueno, pues Juan, otro nombre, ¿no? Otro. El nuevo Javier, de chavales jóvenes, ¿no?, que podían tener su puesto, pero claro, siempre van a decir, no, es que los chavales no los conocen. Claro, si es que si no los ponemos, no los anunciamos, nunca la gente, claro, va a conocer. Vamos, van a tener que estar toreando los Pereira, Manzanares, Ponce, hasta los 70 años.
Tampoco los conocíamos a ellos.
Claro, efectivamente, estaban yo creo que, ¿no?, hay que ser valiente, y es que al final eso se refleja también. Y, por ejemplo, otra feria muy cerca de Valladolid, Salamanca, la que estuve este fin de semana, y en la que luego hemos visto durante estos días, ayer, el domingo, el lunes, las entradas, pues también pobres, ¿no? Porque al final, pues dices, si es que a Morante le hemos visto ya 50 veces en...
Sí, pero bueno, tampoco existo, tú fíjate, el desafío charro de Salamanca, ¿no? Un cartel interesantísimo, ¿no? Uh-huh. Con 6 ganaderías de Salamanca,
con 2 toreros de Salamanca, o sea,
con 2 toreros de Salamanca, y tampoco la gente ha acudido, claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿En realidad no hay esa afición? ¿En realidad qué es lo que quiere el público ver? A lo mejor lo que quiere el público ver es a un torero de tipo, pues eso, lo que has dicho tú, Morante, con Eduardo Gallo, ¿no? O sea, entonces, pues...
Abrir más la baraja
y ver esa competencia, ¿no? Y claro, también para un torero, vamos a decir, de la parte baja del escalafón, no va a estar con la misma motivación en un cartel con otro torero de su categoría, vamos a decir, no de su categoría, del mismo número de corridas que torea al año, que con un torero de la parte alta, una de las figuras. La motivación también ahí va a cambiar, ¿no? Entonces, yo pienso que bueno, pues que aquí se puede jugar mucho, se puede abrir mucho la baraja a nivel de toreros y ganaderías, y bueno, pues en eso también las empresas tienen que mirar. En Valladolid ha habido uno de los días, el viernes concretamente, un 3/4 de plaza macizo. El jueves no fue de ese 3/4 de plaza así, vamos a decirle macizo, como estoy diciendo, pero un día con 3/4 de plaza, cuando tenía que haber sido 2 días de lleno. Y luego lo que fue un fiasco total fue la corrida del 125 aniversario de la plaza, con Ponce abriendo el cartel con una corrida goyesca, y en el que, bueno, no es que estuviera bien rematado el cartel, porque era Ponce, el Fandi y luego el tercero, y ahora mismo no me doy cuenta, ¿no? Pero bueno, no fue una corrida maciza, con lo cual, bueno, a lo mejor ahí ese día falló, ¿no?, el rematar ese cartel, pero es que no hubo ni media plaza.
Bueno, pues yo creo que ahí es donde los empresarios tienen que ser, lo que su nombre indica, ¿no?, empresarios, y devanarse los sesos, porque de ellos depende, bueno, pues muchas veces también la supervivencia, ¿no?, de estas ferias, y hacerlas viables económicamente. O sea, yo creo que es la clave de ellos, y de ellos depende, bueno, pues de poner la imaginación, de saber transmitir esos carteles que tienen entre sus manos también, y que lleguen al gran público, porque muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y aquí al final es todo tan endogámico que sí, nosotros lo sabemos porque estamos todo el día dando al FC5 actualizando las webs, pero al final a lo mejor lo que falta es llegar a esa gran masa, a ese gran público, que es al final el que tiene que llenar las plazas. Y eso yo creo que ahí también está fallando un poco las empresas, y nos estamos quedando muchas veces mirándonos el ombligo, abriendo la taquilla, esperando a que la gente venga, y no haciendo llegar ese mensaje y esos carteles al gran público. Oye, Juan, martes, hoy ha sido el tradicional torneo del Toro de la Vega, has estado por allí. Bueno, ¿cómo se ha vivido esa jornada?
Pues se ha vivido con mucha tensión en las primeras horas de la mañana. La verdad es que había bastantes grupos antitaurinos, que me ha hecho mucha gracia, porque luego hemos tenido aquí un programa en COPE Valladolid en la que el Pacma no ha asistido, ¿no? Pero bueno, ha habido grupos antitaurinos en los que, bueno, sin ningún tipo de reivindicación clara, sin ningún tipo de parapeto de con quién iban, ¿no?, pues estos señores lo único que han hecho ha sido encadenarse una de las activistas a una farola en el recorrido del encierro y asentarse a su paso del toro al famoso rompesuelas, que estos señores es a los que hacen famosos, a famoso rompesuelas. Nunca se va a olvidar el nombre de este toro del Conde de la Corte, y claro, al paso de estos del toro, estos señores no se han levantado. ¿Y qué ha pasado? Pues que encima han denunciado a la delegación de gobierno porque no había las medidas de seguridad, porque no han desalojado a estos señores. 5 minutos, ha empezado tarde el torneo, 5 minutos en los que, claro, estos señores son mayores de edad, sabrán lo que hace, se cierra el vallado, que es lo que tiene que estar preocupado la organización, y estos señores están ahí, y lo que les pasa es problema de ellos, porque son mayores de edad.
A lo mejor se piensan que es que el toro se va a poner a hablar con ellos.
Sí, pues imagínate a esta activista mujer, porque eso lo he visto con mis propios ojos, encadenada a una farola. Y el toro no ha hecho por ella, ni mucho menos, pero es que si hace por ella,
pues tenemos
la estampana, ¿no? Contra el.
Aquí siempre lo vamos a decir, hay que respetar la libertad individual de las personas, de los pueblos, y en este caso, si Tordesillas quiere celebrar su Toro de la Vega, pues hay que ser consecuente con ello, hay que respetar la libertad y la mayoría, que para eso vivimos en democracia, y por eso, bueno, pues yo creo que hay que respetar la tradición de Valladolid, del Toro de la Vega, guste o no guste a los que somos de fuera, y yo creo que nadie es quien para venir a prohibir nada, absolutamente a nadie.
Y yo creo que además este año el patronato del Toro de la Vega, el jurado lo ha hecho bien, porque por lo visto no lo ha matado de la manera que lo tenía que haber matado, el leonés, la persona de 21 años, ¿sabes? Cacholo, se llamaba de apodo, y han declarado nulo y desierto el premio, ¿no? Está claro, hay unas directrices dentro. Nos pueden gustar más o menos, yo a lo mejor no estoy a favor de todo cómo se gestiona el torneo del Toro de la Vega. A lo mejor, como ha dicho el presidente de la Junta, Castilla y León, hay que actualizarlo a los tiempos, ¿no? Un torneo medieval. Pero yo pienso que desde luego van a obrar en consecuencia, y este año pues ha sido declarado nulo, pues porque no estaba en movimiento el toro, no le ha citado de frente, no ha sido propia embestida, ha sido un poco a traición la lanzada, y desde luego pues este año ha sido de esa manera.
Pues libertad, como siempre pedimos aquí, para que cada uno haga lo que le venga en gana, siempre respetando la ley y respetando las tradiciones de todos los pueblos. Juan García Tejedor, de COPE Valladolid, un fuerte abrazo y muchas gracias como siempre.
Muchas gracias a ti.
Bueno, Javier, ya has debutado.
Ya he debutado.
Bueno, pues te esperamos por aquí más semanas, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias, Sisto.
Y a todos vosotros ya sabéis que tenéis una cita a partir de ahora los martes aquí en cope.es en El Albero, pero ya sabéis que toda la actualidad del mundo del toro la seguiréis teniendo en nuestra web en cope.es/toros. ¡Feliz semana!